Ser podcast.
Zaira Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Actriz protagonista del Clan Olimpia, que se puede ver en Disney Plus, donde interpretas pues, a una mujer que se vuelve traficante de drogas, una mujer que de hecho es tu madre, es una historia real. No sé cómo es ese acercamiento, ese momento en el que te dicen tengo un papel para ti y el papel es este. ¿Cómo recibes tú esta oferta?
Pues mira, fue muy gracioso porque yo evidentemente en el proyecto he estado desde el principio hasta el final.
¿Sabías todo desde la primera conversación,
claro,
supongo?
Claro, claro. Yo lo sabía todo desde el principio hasta el final porque yo a mi madre la acompaño en absolutamente todo. Uh-huh. En esto con más razón.
Claro.
La iba a acompañar porque yo tengo más... No más conocimiento, porque sí que es verdad que me falta muchísimo conocimiento, pero algo más que mi madre en el tema del cine tengo.
Claro, algo de mili tienes.
Claro, entonces la acompañé y fue gracioso porque en una de las lecturas de guión que tuvimos, mi madre no quería hacer lecturas de guión porque decía que la iba a parecer muy extraño escucharlo ahí.
Bueno, es que debe serlo.
Sí, es muy extraño. Cuando decidió ir fue muy gracioso porque Juana Martínez, que es la directora de casting, coincidimos allí porque vino. Y hablando con ella, me dice, te digo que es lo más gracioso de todo, que a mí cuando me dijeron que era un personaje de etnia merchera, dije, tengo al personaje.
Tengo que ser
Zaira,
yo.
Zaira Romero, quiero a Zaira Romero. Y que le dijeron, claro, cariño, Zaira Romero es como que la hija, sí, es la hija de...
¿No lo sabían?
No lo sabía.
No te creo.
No lo sabía.
Y
no
se,
sabían
y
lo
se
que
enteró
eran
en ese momento.
Sí. Se enteró cuando ella propuso al personaje de Zaira Romero y le dijeron, te lo aceptamos, evidentemente.
Qué locura. Luego, claro... Tú tienes aquí un papelón, que es de repente tengo que no imitar, porque entiendo que no es imitar, pero sí meterte en la piel de tu madre, alguien que conoces. Ya el trabajo de documentación venía hecho de casa.
A ver, lo bueno y lo malo a la vez que tiene mi personaje es que es un personaje inspirado. O sea, no está basado, está inspirado en una historia real. Entonces sí que es verdad que hay muchas cosas que no son 100% verídicas, que están pues dramatizadas, etcétera. Entonces, yo ahí sí que es verdad que tuve la mano de decir, pues mira, me creo mi personaje, sí que es verdad que tiene que tener ciertos aspectos de mi madre, por ejemplo, frases suyas, cosas que son, sabemos que son de ella, había que meterlo obligatoriamente, ese personaje lo tenía que tener.
¿Hay de tu cosecha?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí. Hay muchas
cosas.
Yo
sé que esto mi madre lo diría así.
Sí, sí, hay muchas cosas. De hecho, hay dos o tres palabras que me faltaron por meter, dos o tres frases de mi madre, son sus muletillas de oro desde que yo soy pequeña, desde que mis hermanos son pequeños.
¿Cuáles son?
Que, es que si te las cuento ahora, luego no va a haber la gracia de escucharlas.
Es verdad, mejor esperar.
Y sí que es verdad que tuve la suerte de que yo decidí crear un personaje desde cero y dijeron, pues me parece totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo porque es lo que acaba de decir, que no quería imitarla.
Ella la habrá visto ya, claro.
Hombre, claro, lo hemos visto todos en unión.
¿Y qué?
Mi madre alucina, pero lo bueno es que ellos, tanto mis hermanos, mi madre, mis tías, o sea, lo vimos toda la familia en unión. Mi hermano, uno de mis hermanos decía, es que yo te veo y como te conozco tantísimo, digo, está actuando. Porque
no te veía a ti.
Para ellos es muy difícil porque ellos me conocen en todo, en lo bueno, en lo malo. Mis hermanos son mis compañeros, pero de hecho hay uno de ellos que es mi amigo. O sea, más que mi hermano es... Todos son mis amigos, pero uno de ellos es mi amigo por completo. Teníamos el mismo grupo. Entonces es lo que él dice, que él me conoce tantísimo que cuando me ve actuando es como... Sé que estás actuando.
¿Y es la primera vez que te lo dice?
No, siempre me lo dice. Siempre me dice que me ve muy... Que le gusta mucho, que cada día me supero más, que sí que es verdad que se me nota que voy teniendo más experiencia, pero es lo que él dice, que él me ve rarísima.
Claro.
Me veo rara
serlo.
Yo.
Aquí la historia de Olimpia en la serie, claro, es la historia de una mujer que para tirar adelante a su familia, después de que enfermara pues su pareja, tu padre en este caso, decide empezar a traficar, a trapichear un poco con hachís, pero va ascendiendo en este mundo, acaba llegando a tener contacto de repente con la mafia italiana, con el narcotráfico de Colombia, hasta que la pillan.
Sí.
Para ti revivir todo eso debe haber sido, no sé si doloroso o al revés, sanador.
A ver, yo sí que es verdad que el mundo del narcotráfico no lo viví como tal de primera mano porque sí que es verdad que le puedes preguntar a cualquier padre. que todo lo que puedan hacer que le pueda ocasionar algún quebradero de cabeza, algún dolor a sus hijos, no van a hacer que lo vean. Sí que es verdad que mi madre hizo muy bien su trabajo en ese sentido, porque nosotros, como niños que ven la tele, y eso está al orden del día, sí, el mundo del narcotráfico, acabas viendo cositas que vas enlazando, pero es como, mira, si mi madre no me lo quiere contar, yo no voy a preguntar.
O sea, intuíais, pero no cogíais el hilo,
claro,
digamos.
Claro, claro. Nosotros no... Sí que es verdad que cuando la detuvieron, lo sabíamos, que fue la parte que más me costó a mí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mí la parte que más me costó, que no me costó porque fue sanador, es la relación de Olimpia y Alex. Porque yo sí que es verdad que yo, cuando mi padre falleció, yo era muy pequeña. Tengo muchos recuerdos de él, gracias a Dios, pero sí que es verdad que yo era muy pequeña.
Claro.
Entonces, cuando eres pequeña, como no tienes una explicación sólida, porque ¿cómo le das a un niño una explicación sólida?
Es imposible.
Claro, tú ves que tus amigos tienen padre y dices tú, jo, ¿y por qué yo no? Y dices, no, que me voy al parque con mi padre. Pues yo me voy con mis hermanos. Pues yo me voy con mi madre. Pues yo me voy con mi abuelo. Porque no tienes ese padre. Entonces sí que es verdad que, siendo pequeña, como que no culpas, porque esa no sería la palabra, pero sí que es verdad que dices, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Porque yo de pequeña yo no entendía lo que era una enfermedad.
Claro.
O sea, yo, para mí, en mi mente era porque, como cuando dices, no, es que vas descalza, te vas a constipar. Si te constipas es porque quieres.
Claro.
Entonces mi explicación era esa, si te enfermas es porque quieres. Sí que es verdad que cuando creces ya tienes el pensamiento de, no es porque quiso, pero sí que es verdad que se te acaba, o sea, por muy poco que sea, sigues teniendo ese recorcillo, que no es rencor, que es porque yo. Y cuando hice la serie, sí que es verdad que terminé de sanar todo lo que tenía que sanar. El que mi madre trabajara y de vez en cuando no estuviera en casa, lo entiendes. Que tu padre enfermara y tú sabes que ya no es su culpa, que es una enfermedad que le vino y le vino. Ya sabes que no es su culpa, que tú no tienes culpa tampoco de haberte quedado sin padre, claro, porque inconscientemente todo el mundo acaba culpándose a uno mismo. Es que si yo hubiese sido más mayor, a lo mejor hubiese podido estar más pendiente de mi padre, o cosas así que dices, es que no está en nuestra mano.
Claro. No sé si la terapia ha sido en sí el rodaje, la elaboración de la serie, o ha habido una terapia paralela en casa. Es decir, supongo que ha habido mucha conversación con tu madre, por ejemplo, sobre aquellos años.
Nosotros siempre, siempre. Mi madre nunca, 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 nunca ha permitido que nosotros nos olvidemos de mi padre. Siempre. La conversación de mi padre siempre ha estado en casa. Pero sí que es verdad que hasta que tú... Cuando tú eres actriz, cada historia la haces tuya. Entonces, cuando tú, en el momento que estás en rodaje, esa historia es tuya. Tú estás viviendo esa vida realmente.
Claro.
En esos momentos, tú eres Olimpia, él es Alex, y esa historia es verídica. Entonces, como tú tienes la virtud de vivir esa vida, lo tienes tú de primera mano. Sea ficción o no, lo sí. tiene, porque nosotros, aunque sea ficción, lo llevamos tan a lo personal que muchas veces incluso nos acaba afectando. A mí, por ejemplo. O sea, yo sí que es verdad que me acabó afectando, porque decía, joder, lo que ha vivido mi madre. Es que tiene una vida encima, que encima nosotros, sin darnos cuenta, incluso a veces la podíamos hasta castigar. De se tiraba una semana sin venir a casa y es como, cuando venga no te voy a hablar. Porque has estado una semana sin estar en casa. Y luego dices, joder, que no te das cuenta y la estás castigando sin darte cuenta de que lo está haciendo por ti, que lo está haciendo por tu padre, que todo es por nosotros. Sí que es verdad que ahora sané en ese sentido, pero me sentí mal de decir todo lo que yo la he castigado sin tener culpa.
Ahora la entiendes, entonces.
Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo lo primero que hice cuando volví a hablar con ella después de hacer la serie fue pedirle perdón y sentarnos y decir, mamá, tenías razón cuando tú me decías, con el tiempo te darás cuenta y cuando crezcas te darás cuenta de que yo todo lo que he hecho por vosotros.
Supongo que tú te pusiste también muchas corazas en aquella época. Ir a ver a una madre a una cárcel a Extremera tampoco debe ser plato de buen gusto, digamos.
Fue difícil porque mi madre es muy dura. O sea, tú luego hablas con mi madre y muchas veces dices, es que me parece surrealista lo que me estás diciendo. A lo mejor ella te dice, a mi madre llegó a un punto que dijo que no quería que fuéramos a verla. Porque lo pasaba, sí, lo pasaba tan mal que decía, es que no, o sea, yo creo que me queda poco tiempo, entonces como yo creo que me queda poco tiempo, no vengáis a verme. Porque lo pasaba mal. O sea, yo irme llorando porque no me llevaba a mi madre a mi casa, sí que es verdad que siempre intentaba que ella no lo viera, pero mi madre no es tonta y además ellos tenían una ventanita donde nos veían yéndonos por el pasillo. Yo, según cruzaba el pasillo, ya me ponía a llorar y mi madre lo veía. Y yo veía a mi madre y yo la conozco, es mi madre. Y yo decía, según cierran esta puerta, mi madre se va a echar a llorar. Y a lo mejor me llamaba por teléfono y le decía, mamá, ha llorado, ¿verdad? ¿Nos echas de menos? Y me decía, que no, que, o sea, prefiero no veros y saber que estáis bien por teléfono que venir aquí y veros mal porque me estáis viendo a mí mal.
Y fíjate que es una mujer dura, se ve en la serie, una mujer que se sobrepuso a la presión familiar incluso, ¿no? De tu abuelo que le decía, una mujer está para estar en casa, al propio mundo de la droga, que es un mundo machista de hombres donde tienes que imponerte en cierta forma. Es decir, una mujer tan fuerte, pero que no soportó ver a sus hijos de repente irse destrozados de una cárcel.
Hombre, claro, yo creo que para una madre su punto débil siempre van a ser sus hijos. Y mi madre, por encima de sus hijos, no hay nada. Que es también lo bonito que se muestra en la serie, que por encima de su familia en general, pero una vez que mi madre fue madre, fue madre.
De hecho, la serie sirve un poco de eso también, reflejar un poco los mercheros, cómo viven, cómo es. Para mucha gente será desconocido esto.
Sí, los mercheros son una etnia que a día de hoy sigue siendo muy desconocida, aunque a día de hoy ya se habla mucho más de ella. Pero ya te digo, entre los mercheros, la unión familiar, el respeto, todo eso es... O sea, yo, mi madre tiene 50 años y yo no la he escuchado mal. Aunque discuta con sus hermanos, yo no la he escuchado decirle un insulto ni... O sea, pueden discutir porque los hermanos discuten, evidentemente. Sí. Porque no todo el mundo es igual como para decir, es que no podemos discutir en nada porque somos absolutamente igual. Imposible.
No.
Imposible. Entonces, todos los hermanos discuten. Y aunque sea mayor, que dices tú, es que ya es mayor. O hablar con sus tías o con sus primas. Con sus primas hermanas las mayores, es que es mi prima hermana la mayor.
Ya.
¿Cómo yo voy a decir? ¿Cómo yo voy a...? O sea, es imposible.
No y estaría la falta mal de aprender respeto, de ahí.
O sea, entre los mercheros la falta de respeto, no, o sea, es algo que es como... ¿Cómo vas a tener esa falta de respeto?
Ya. ¿A ti te ha dado pudor enseñar tantas cosas, de repente, de tu mundo, de tu familia? Aunque esté ficcionado, ¿eh?
Sí que es verdad que hay cosas que he enseñado, pero yo no lo he enseñado todo. Evidentemente, yo, por ejemplo, tuve ahí un dilema porque se quería mostrar... O sea, muchas personas de etnia merchera me decían, mete un par de cosas de nuestro dialecto. Y uno de los códigos de honor que tenemos es que no se puede desvelar nuestro dialecto. Entonces, evidentemente, si yo puedo mantener una conversación con mi padre en mi dialecto.
Ya.
Pero claro, si yo mantengo una conversación con mi padre en mi dialecto, se tiene que subtitular.
Ya.
Entonces ya es desvelarlo. Entonces yo eso no puedo hacerlo.
Uh-huh.
Sí que es verdad que se dice una palabra merchera que es jicho, pero jicho ahora mismo, todo el mundo, tú lo buscas en Google y sale la definición. Entonces yo decía, bueno, pues meto una palabra...
Que ya está en Google.
Que ya está en Google y que yo no me expongo a desvelar nada. O sea, hay palabras que ya están en Google y yo no puedo hacer nada. Pues ya que están en Google, por lo menos que sepan que son nuestras.
Total.
Pues ya la meto ahí un poquito.
Antes me decías, empiezo a notar ya que gano cierta experiencia, mi hermano me lo dice, cada vez lo haces mejor, cada vez que te veo mejor. Tú llegas a la interpretación de rebote. De repente tú acompañas, creo que era tu prima, ¿no?
Sí.
Al casting de Carmen y Lola y te dicen, no, tú ven para acá que vamos a hacer algo y ese algo acaba con una nominación a los Goya.
Sí.
Que como entrada en este mundo no está mal.
No está nada mal. Además fue muy gracioso porque yo lo hice porque no me apetecía ir al instituto.
¿Qué dices? ¿Era por hacer pellas?
O sea, no tú me estás aquí. Ir.
Esto es un mensaje horrible para el oyente. Que pensará, mira, saltarte una clase en el instituto te lleva a estar casi a punto del Goya.
Pero he de decir, en defensa de lo que acabas de decir, que a partir de ahí todo empezó a hacerse los fines de semana y que entre semana por el día supuestamente iban los más adultos. Lo que pasa es que yo le decía a mi tía, uy, es que por la tarde, porque nos llevó mi tía, uy, es que por la tarde me viene fatal, porque no sé qué, porque no sé cuándo empezaba mi tía. Vais a faltar al instituto y lo vais a recuperar en casa. Bueno, porque claro, pero... Y si faltamos un día no pasa nada. Yo dejé todos los avisos, a mí me mandaron toda la tarea. O sea, yo falté presencialmente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la
pero
tarea
de forma responsable.
Eso, claro, todo se tiene que hacer de forma responsable. Y hay mucha gente que ha entrado en el mundo así de, pues un día falta esa clase y...
Y fíjate.
Y acabas en el mundo de la interpretación.
¿Ahora te lo crees? ¿Que eres actriz?
No.
¿No?
No. Es raro. Es muy raro. O sea, sí sé, soy actriz. O sea... Yo lo digo, soy actriz, pero sí que es verdad que luego digo, hablan contigo en la calle. Por ejemplo, ayer estaba con las muchachas de mi pueblo, estaban todas reunidas y me puse a hablar con ellas y me preguntaban cosas y era como, me resulta raro responderlo.
Ser yo.
Claro, ser yo que lo responda. Es como, ¿por qué tengo que responder yo a eso? Y es como, ah, claro, Zaira, que eres actriz. Recuerda.
Eres actriz de instinto, porque claro, te cogieron sin formación,
sí.
Ahora ya sí, que
sí,
has empezado a formarte. ¿Qué has descubierto en este camino, en esta formación?
Lo que yo digo siempre, que eso me di cuenta desde el primer momento, es que con el mundo de la interpretación te das cuenta de que inconscientemente tu vida tienes una serie de problemas porque en todas las casas se cuecen habas, como se suele decir, entonces en todas las casas hay problemas.
Claro.
Y con esto sí que es verdad que te das cuenta de que no todos los problemas son tan grandes, sino que tú eres quien los hace grandes.
¿Eso te lo ha dado la interpretación?
Sí. O sea, yo de pequeña decía, todos tenemos cierto problema que dices, no lo puedo superar. O sea, no puedo, pero luego de repente te llega, a mí me llegó de repente Maribel en Amar es para siempre, que Maribel me enseñó que tus problemas son migajas en comparación con los problemas de otras personas. O sea, que tú para ti tu problema es el máximo, pero cuando tú vives otro cierto problema que dices tú, pues yo esto lo superaría de esta forma.
Ya.
Pero tu problema no sabes superarlo, sabes superar el problema de fuera. Entonces, superando los problemas de fuera, te das cuenta de que el tuyo también lo puedes superar. Entonces también es como un tipo de terapia sin ser terapia. Entonces sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el mundo de la interpretación eso lo he agradecido mucho.
¿Y te ha hecho más empática? Este ponerte en la piel, entender...
Sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
La industria debe tener cosas que no te gustan por eso. ¿O no?
Es que no te puedo decir, yo he vivido cosas que no me gusten. O sea, yo soy una persona que, por ejemplo, muchas veces me dicen, ¿y en las fiestas de fin de rodaje? ¿Y en las fiestas de después de un premio? No me quedo nunca.
No,
entonces, no te puedo decir que yo haya vivido, o por ejemplo, es que hay directores que, a mí me han tratado. También yo creo que depende del carácter que tenga cada uno, ¿no?
De la época, supongo que también influye.
También, yo he trabajado con directores de la vieja escuela, y yo nunca te puedo decir, no, es que con este, o es que con esta, o... Nunca. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy una persona que me gano mucho a la gente, tengo mucho don de gentes, entonces, ese problema nunca lo he tenido porque yo empiezo a ver... Lo tomo todo... Yo me río de todo.
Mm-hmm.
Yo saco humor de todo. Yo... Me encanta sacar motes y que me saquen motes a mí. O sea, a mí que me vengan y me digan, ¿te pareces a esta persona? ¿Te pareces a este dibujo animado? ¡Ay! ¡Ay! Pues tú te pareces a... O sea, siempre me lo llevo todo con humor. Entonces, llevando la vida con humor, es muy difícil encontrarte situaciones que digas tú... No sé cómo salir.
Ya. Ahora ya me decías, empiezo a creerme poco a poco, voy diciendo soy actriz, me lo voy creyendo, me voy formando, lo estoy disfrutando. Supongo que ahora ya empiezas a dibujar, vale, ¿hacia dónde quiero ir en esta carrera que ya es la mía, que es la de una actriz?
Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona que piensa que a mí no me gusta hacer planes.
¿No?
O sea, yo a mí me dicen, ¿este año dónde te vas a ir de vacaciones? Pues donde me apetezca, en el momento
que me apetezca.
En julio
lo decidiré.
O sea, yo te puedo decir que estos últimos 5 o 6 años, yo he llegado un lunes y he dicho, mañana me voy a ir al Rocío.
¿Y para allá qué vas?
Sí, o sea, yo a mí no me gusta planear. La vida tiene que ir saliendo porque tú dices, lo voy a planear y siempre hay algo en el camino que te lo estropea y te decepcionas. Entonces, como si tú no lo planeas, no te llevas esa decepción y cuando no lo planeas surgen cosas más bonitas, ¿para qué vas a planear? La vida no se planea, la vida está para vivirla.
Pues a seguir viviéndola y de momento a seguir disfrutándola con el Clan Olimpia en Disney Plus. Zaira Romero, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Hora 25.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.